Amigos, Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Aquí nos reunimos nuevamente en el Tabo, donde estamos sonando en el 107.1 FM a través del litoral en Cartagena y hasta Isla Negra. Y contento de tener en esta oportunidad en nuestro estudio a Pedro. Pedro, ¿cómo estás?
Qué bueno, Juan, que estamos acá presentes, ya no es virtualmente, sino que a través de los micrófonos y pudiendo coordinar mejor el tema de la conversación que nos convoca semana a semana y que es lo que nos motiva a seguir haciendo este programa incluso en verano.
Así es, y aprovechando los tiempos también de verano que son distintos a los del año. Bueno, en esta ocasión nos encontramos también junto a José Retamal. Él es un cineasta sanantonino que nos viene a hablar de un documental que va a estar presentando la próxima semana. Así que bienvenido, José, gracias por estar acá. Así que vamos de inmediato con la conversación, si te parece, aprovechando la hora que tenemos. Saludo también a la gente de Radio Placeres, allá en el 87.7 FM a la izquierda del dial, donde sonamos los días sábados a eso de las 10 de la mañana.
Donde estaremos también hablando del conflicto portuario y hay un audio también para compartir más adelante.
Así es. Bien, pues Pepe, vamos a lo que nos convoca en esta oportunidad, aprovechando también el tiempo que tú dispones en esta oportunidad. Yo ya algo señalaba sobre la presentación del documental Niños Rosados y Niñas Azules. Esto es el próximo día jueves 28 en el Centro Cultural de San Antonio. ¿A qué hora, Pepe?
A las 20 horas.
A las 20 horas. Y queremos que nos cuente cómo se gestó este documental, de cuál es su temática, por ahí va el asunto.
Bueno, primero que todo, gracias, chiquillos, por la invitación. Este documental, como ustedes mencionaban, se estrena en San Antonio el jueves 28 a las 8 en el Centro Cultural. Esto queda en Independencia con Antofagasta. Nosotros estrenamos el documental el año pasado, a finales de año. Esto fue en el GAM, en Santiago. Tuvimos una asistencia bastante, bastante buena, bastante bonita. Yo nunca he visto una fila hasta la Alameda en el GAM para ver el documental. Fue muy emocionante para todos nosotros. Así que muy contento, y muy contento de poder exhibirlo acá. Y respondiendo a tu pregunta, esto nace... Nosotros nos ganamos un fondo, el Fondo Mustaki, yeah, a los jóvenes talentos, que fuimos los ganadores del 2015. Entonces, con ese dinero, con ese fondo, logramos dar el paso para poder grabar el documental Niño Rosado, Niño Azul, que trata básicamente la vivencia de los niños y adolescentes trans en Chile.
¿Cómo surge el llamado en este caso? ¿Tú eres el director de este documental, sí, Pepe? Esto es a través de Balmaceda...
Arte Joven en Santiago.
Arte Joven, sí.
Yo, siendo docente de Balmaceda en Santiago, en el taller de documental, junto con los alumnos, nació el tema. Tenemos que terminar el taller con un documental. Ajá. O con un teaser, con un material audiovisual. Entre eso nació el tema, hablar de las personas trans.
¿Y cómo ha sido el acercamiento a las personas trans, como tú bien señalas? Porque este documental trata de niños y adolescentes trans, que es un tema quizá no muy abordado en realidad y del cual no se habla mucho. Entonces ahí está también lo interesante que resulta este documental.
Sí, nosotros en un inicio queríamos grabar el documental siempre pensando en niños, pero ninguno teníamos ninguna cercanía con un niño, ninguno conocíamos ningún niño trans. Entonces empezamos a grabar un documental sobre los transgéneros en Chile. Ahí llegamos a Evelyn Silva, que hace un par de meses fundó la Fundación Transitar, que esta fundación es fundamental, es la única fundación que trabaja básicamente con niños y adolescentes trans. Y con ella empezamos a trabajar junto con Transitar en un documental centrado básicamente en niños. No hay ningún material audiovisual en Latinoamérica o en el globo que hable centrado básicamente en niños y adolescentes. Así que para nosotros es bastante potente, bastante bonito poder mostrar a los niños cómo son, niños.
Oye, José, Pepe, yo delante te preguntaba que conocí a un niño que se declaró abiertamente gay y él me mostró algunas fotos de que él se travestía. ¿Cuál es la diferencia entre un niño gay y un niño travesti? O sea, o entre en el general, el concepto ese que tú me explicabas, ¿cuál sería, vendría a ser la diferencia?
Mira, hay una diferencia bastante amplia con una persona gay, con una persona...
Trans, en este caso.
Trans, en este caso. Una persona gay, una persona con una orientación sexual distinta, con un gusto distinto. Como a mí me puede gustar la polera roja, amarilla, azul, verde, son gustos totalmente distintos. Pero la persona trans, por ejemplo, te rescato parte del documental. En el documental hay una niña que se llama Ignacia, que de pequeñita la mamá la llamaba como Ignacio, Ignacio, como uno llama a su hijo, y él decía, mamá, no es con O, es con A. Se define como niña porque son niñas o son niños trans.
En este caso son niñas en cuerpo de hombre o al revés, ¿cierto?
Sí, pero en el cuerpo están, también hay un no le gusta como esta definición de al niño en el cuerpo equivocado ya, o nacido. No, ellos están muy conscientes en el cuerpo que ellos están. Es más, si ustedes pueden después ver el documental, se dan cuenta, hay testimonios de niños de 6 años hasta niños de 16 años. Los niños de 6 y 7 años, que el Kevin con la Selena, la Ignacia, tienen el tema bastante claro, tienen un discurso bastante potente. Es uno como adulto que tiene como una idea media en el aire aún, que uno no sabe la definición y las cosas, pero ellos tienen sus cosas bastante claras. Ellos saben que yo soy una niña trans o niño trans en este cuerpo, con un cuerpo que me tocó como una persona que es más gordita, no le gusta, que quiere ser más flaca, la crespa quiere ser así, no, es normal. Ajá. Ellos están conscientes del cuerpo que les tocó, pero son así, son felices, son niños y niñas como cualquier otro, ¿no? Ellos no ven una diferencia.
Ajá. ¿Y con cuántos niños y jóvenes trabajaron?
En el documental se trabaja con 5 familias.
5 familias, claro, porque
desde Selena, que tiene 6 años, hasta Daniel, que tiene 16.
Y la recepción de los padres para acceder a esto, porque hacen pública una historia de vida que en este país, que es bastante conservador, debe ser bastante complicado, porque no tenemos políticas al respecto relacionadas con el tema del conservadurismo que llevamos.
Sí, imagínate, en Chile no hay una ley de identidad de género, no hay ninguna ley que ampare a los niños trans. No hay nada, o sea, un niño trans se pierde en Chile, se pierde. ¿Cómo va a buscar un niño trans que en su cédula de identidad dice, por ejemplo, Pablo, y tú las ves como una niña, como Camila, como una niña? Ajá. No hay manera de encontrarla. Acá todo funciona bajo, no sé, bajo la buena voluntad de las personas. Si tú llevas a un niño trans al médico, estás bajo la buena voluntad del médico que es que la atienda, de la enfermera que le toque, todo se convierte, va a un colegio, tiene que volver a darle explicación al médico, otra explicación, a donde vaya tiene que dar explicación.
Oye, este programa se escucha en Valparaíso también, hay una concejala que se llama Juliana Araya, sí.
Nosotros vamos a estar, ojo, paso el dato, vamos a estar en Valparaíso en marzo en el Cine Arte, así que ahí...
Dale.
Sí, la idea es difundir. Sí.
Oye, y Juliana, me parece que, y a otros casos más, me parece que pudieron inscribirse en el registro civil optando ya por su sexualidad.
Siendo adultos.
O sea, en este caso,
imagínate, nosotros, no te puedo decir el documental es súper bonito, no. Tiene testimonio bastante fuerte y los niños saben que ellos... El camino es bastante fuerte de ellos siendo niños, siendo adolescentes el asunto se pone peor. O sea, el asunto, ellos saben que siendo adolescentes el asunto es bastante peor en discriminación, los niños son bastante crueles en el colegio. Entonces, si no hay una educación por parte del gobierno sobre este tema, no hay una ayuda. Los colegios no dan abasto con los niños con déficit atencional, con un niño trans o un niño que hay en un colegio, le descompone todo el colegio.
Y eso, nosotros que trabajamos en escuela sabemos, o sea, lo hemos visto, y que nadie trata el tema, o sea, no hay una política institucional para tratar un tema de una definición sexual en un periodo en el cual es complicado, porque los chiquillos están prácticamente definiendo qué van a hacer el resto de su vida.
Por eso nuestro documental es muy personal la opinión, pero habla, o sea, describe bastante bien que son los niños trans, que un adolescente trans, cómo se empieza, cuál es la formación, cómo lo ven los padres. Y esto, antes que se me olvide, nosotros no trabajamos en el documental con ningún médico, con ningún psicólogo, con ningún sociólogo, alguien que nos dé como una definición de, ¿sí? Son los mismos niños en el documental, son los mismos papás los que nos dicen qué es ser trans en Chile, cómo se vive siendo trans en Chile. Entonces, como sentarte a conversar con alguien que está en una plaza y te está contando. No hay un médico que te diga, ojo, la definición de aquí esto, que no. Son los mismos niños, los mismos papás. Entonces, eso, tú vas a ver evidencias de ellos que han vivido en los colegios, son bastante crueles, bastante fuertes. Entonces, uno puede decir, ¿cómo un niño de 7 años se ha pasado por 9 colegios en un año? Lo que los niños te digan, mamá, este lunes voy a ir de nuevo al mismo colegio, tengo que ir a otro, como lo ven como algo normal entre ellos, este cambio constante de colegio. Pero es por el entorno. O sea, los niños por ello irían felices al colegio. Pero basta que uno de los papás se entere que hay un niño trans. Mucha gente dice, yo sí apoyo a los niños trans, lejos, lo apoyo, lo aplaudo, pero lejos de mi sala. Pues si está en mi sala junto a mi hijo, no. Uh-huh. Entonces hay un nivel de...
Hay un discurso
medio... Ah, no, claro, es xenófobo todo el rato.
Sí, pues sí. Yo apoyo a los niños trans. Mucha gente me ha dicho a mí, yo lo apoyo, así, pero O sea, hay un niño en mi sala, no, pero ¿cómo va a estar ahí? Entonces,
es como el me gusta en el Facebook.
Sí, está ahí, claro, no, pues, se va a apoyar. Por eso digo, el documental es bastante importante. Yo invito a la gente de San Antonio, a los docentes en San Antonio, que vayan a verlo porque tienen una definición bastante clara. Ellos van a quedar con la película bastante clara, aparte del documental. Está la banda sonora oficial, tocando en vivo, después el documental y después un foro de la Fundación Transitar con los niños en vivo ahí. Entonces va a haber un foro de conversación bastante bonito, así que...
Reitera la invitación, Pepe, fecha, hora, la duración también quizás de...
Esto empieza a las 8, dura una hora y media, lo que tiene que ver el concierto, el documental, con el foro de la Fundación. Las entradas están a disposición...
¿A 5.000 pesos? Ah.
No, son totalmente gratis en el Centro Cultural de San Antonio.
¿Hay que ir a buscarla? ¿Dónde?
Incluso aún, ahora lo pueden ir a buscar, o más fácil aún, se pueden descargar en la página de Centro Cultural sanantonio.cl.
Qué novedoso.
De ahí uno puede bajar la invitación y
¿La puede imprimir?
Y la imprime, y con esa invitación va.
Y eso tiene un folio, supongo.
Sí, con una pistola digital en la puerta, uno entra sin ningún problema. No hay que, no hay que ir.
Estás fichado.
No,
pero ahí está tu coartada.
Sí. ni siquiera hay que ir al centro a buscarlo, así que va a estar.
Sí. Qué bacán eso, qué novedoso lo que acabas de decir, porque una vez yo fui al Centro Cultural y tuve que meterme la buena, o sea, la mala entre comillas, porque sí, no tenía, o sea, la entrada, igual, no tenía la invitación, o sea,
que alejo para buscar una entrada, alguna gente o trabaja, tiene muchas cosas que hacer, pero buscarla por internet, puedes bajarla, así que no hay ninguna excusa para no,
oye,
para no ir.
Pepe, tú igual estás desarrollando un trabajo ahí en el Centro Cultural, ¿no? Cuéntanos un poquito brevemente,
sí,
de qué se
yo
trata.
Yo soy docente igual en el Centro Cultural. Terminé un taller de fotografía en el año 2015. Ahora estamos trabajando en un documental que se llama Génesis, que trata la vivencia de las personas de la Villa Génesis, que es una toma que está en Bellavista, Brasil Alto. Así que estamos trabajando con los dirigentes de la villa y vamos a hacer un documental bastante bonito.
¿Para cuándo debiera estar este trabajo?
El documental se va a estrenar acá en San Antonio como en abril.
Nos falta tanto, si lo pensamos.
No, para nada, todo va a ser un trabajo.
¿Y cómo se ha enfocado ese trabajo? ¿Cuántas familias son las que aún, porque son las que están resistiendo ahí en ese espacio, bueno, llamado Villa Génesis?
Sí, estamos trabajando con la señora Violeta, que es una de las dirigentes de la Villa Génesis.
Ajá.
Y nosotros personalmente, lo que hemos conversado con ella y con todos los vecinos, le queremos dar un enfoque bastante bonito. No queremos, yo lo conversé con ella, no queremos politizarlo por ninguna parte. Aunque en conversación siempre sale como que...
político.
Sí, sí, pero nunca siempre nos dice, no, que tal persona X no hay nombrar a ninguno. Tal X persona no ayudó,
o sea, claro, ¿no?
Tal
sí.
Persona aquí, no, tratemos de enfocarlo en lo social.
Tal persona la quiso sacar de aquí.
También. Así que nosotros queremos centrarnos en la parte social, en lo que ellos, cómo juntaron peso a peso sus 250.000 pesos para lograr su casita, todos los problemas que ellos han llevado, vecinos que han muerto electrocutados en temporales en la misma Villa de Génesis.
Ajá.
Millones de cosas malas, pero sí millones de cosas buenas que han pasado también. Eso queremos ver. Yo que no quiero como esa típica historia de futbolista, como que no, yo cuando era chico era tan pobre, así. No quiero ese discurso triste, con una música penosa de la Villa de Génesis, no, si quiero una Villa de Génesis alegre, con pena obviamente por todo lo que ellos han pasado, pero con un discurso bastante claro y bonito de que con trabajo y perseverancia, y ellos como son a un nivel de organización que tienen, se pueden...
Pero cuéntame más un poquito cosas. De la Villa de Génesis, es una toma, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánta gente vive ahí más o menos?
Tiene 5 años, ellos ya tienen el subsidio de sus casas... Muy bacán, porque su casa está justo atrás de la casa de la toma de ellos. Ellos ven su casa que ya está lista.
¿Es la que ordenaron demoler?
No, esas no. Son las casas que están atrás. Una amarilla de...
Claro.
¿Las van a poder habitar?
Sí, ellos se lo entregan en mayo.
Porque, ojo, aquí hay casas en San Antonio que fueron construidas y que tienen que ser demolidas porque están mal construidas.
150 casas tienen que destruir, las casas que están antes de la...
Bueno, si ahondamos un poco más en el tema y si les parece, de hecho hay también, o hubo durante esta semana acá en San Antonio, una manifestación de 256 familias que están esperando los proyectos habitacionales de Mirador El Faro 1 y 2. Entonces, pucha, es un tema que por eso te preguntamos, Pepe.
Yo pasé el lunes por ahí. Ajá. Y ahí pasé con la señora Violeta, que me tuvo que dejar, y ahí vi las 150 casas y ella me dijo, mira, esta gente, la casa tienen que destruir, y empezamos a sacar como cuesta del todo el material que había perdido, porque ahí no se puede sacar nada. Así que
es como para decir un poquito que sí es política la cosa, o sea.
Sí.
Tratando de restarle toda la carga, claro, que tiene lo partidista y todo, pero aquí claramente hay políticas habitacionales y sociales que tienen tomas todavía en un país que, y en una ciudad que supuestamente es un polo de desarrollo, como el megapuerto o como lo que puede hacer San Antonio en el futuro. O sea, si no tiene una población y no resiste análisis el tema de la, cómo la gente vive, no sé, Valparaíso lo mismo. O sea, tú veis las tomas en Valparaíso y es lo mismo.
Claro, por sí. Eso es interesante el proyecto, hay que ver el producto terminado, esto va a ser en abril y desde ya, bueno, aquí el micrófono está disponible. Muchas para gracias, que chico. Tú vengas a contarnos cuando yo, esté listo el...
Nosotros tenemos un almuerzo comunitario, ¿no? con ellos el mismo jueves 28, que es el día del estreno del documental. Vienen los músicos, que son la banda sonora oficial del documental, Niño Rosado y Niño Azules, van a ser los músicos de este documental. Así que ellos van a hacer la música completa, música incidental y música hecha para pa el documental de Génesis. Así que estamos muy contentos con eso. Y vamos a venir con los músicos ese día.
Bueno.
A la Villa Génesis a almorzar con los vecinos, porque ellos quieren involucrarse para hacer la música.
Generando también,
que,
claro.
Una vinculación. Así que no hay. Así que muy contento con eso.
Bueno, ya se ha estrenado en otras ciudades. La sí, próxima semana nos corresponde acá el 28, nosotros, pero también esto va a estar en el extranjero.
Sí, nosotros estrenamos acá en Chile, en Santiago, en el GAM, en Antofagasta, en Concepción, próximamente en Temuco, Viña del Mar, San Antonio, Valparaíso. Tenemos una invitación del Mimichon Film Festival, que es un festival de diversidad sexual que es más grande que hay en el mundo.
Ajá.
Una invitación de Argentina y México también, con lo cual estamos trabajando ahora en el doblaje del, o sea, perdón, en el subtítulo del documental en español. Nosotros somos chilenos, tenemos muchos modismos, así que hay que poner un total.
Hay que doblar al español.
Doblar al
español. O sea, no hay que doblarlo, sino poner subtítulo en español.
Subtítulo,
o sea, perdón, claro.
Sacar los pelos, púchalo. Todos los posts
que tenemos nosotros. Los modismos.
Está el documental normal, que es para Chile, el documental para el extranjero, que la parte que se habla la hispana, que es con subtítulo en español, neutro, y con subtítulo en inglés, que para...
Ajá.
Así que estamos muy contentos de que un documental nacido acá en Chile pueda dar la vuelta a la orbe con un documental de niños trans. Y así que muy, muy contento con eso.
Qué bien la pega por el tema de lo que están haciendo. Y
muchos niños. Yo, chiquillo, antes de despedirme, me gustaría contarle una vivencia cortita.
No, si te vamos a aprovechar un ratito más, o salvo que se tenga que ir, usted me dice nomás, pero igual dale con la vivencia y de ahí te va a dar unas preguntas más.
En Conce, después del estreno del documental, se hace un foro de discusión con la gente de conversación, y había una niña trans, una adolescente trans, como de 17 años más o menos, que ella nos da su apreciación del documental, que le gustó mucho, que estaba muy contenta con el documental. Y termina el documental y se acerca una señora a saludarme. Me dice: yo soy la mamá de la niña que habló en el foro, la que le consultó a usted. Y me da un abrazo. Me dice, pone a llorar y me dice: yo antes pensé que mi hija estaba sola, pero al ver el documental me di cuenta que no estaba sola. Me di cuenta que yo tampoco estaba sola. Entonces ahora me da muchas ganas de poder darle la mano a ella y caminar en esta lucha con ella. Entonces, para mí fue bastante potente de que el mensaje estaba llegando a la gente. Ella se dio cuenta que su hija trans estaba sola y que ella, como mamá, también estaba en esta lucha sola. Y al ver el documental se dio cuenta que había una fundación, que había más niños, que había adolescentes y que había mucha más gente que no estaba sola en esta lucha.
Oye, Pepe, disculpa, yo soy Fundación Transitar. Es importante repetir también, porque quizás hay gente que pueda estar escuchando el programa, ya sea en los cerros de Valparaíso, San Antonio.
Eso es sumamente importante. Entonces, lo pueden buscar, tiene una página en Facebook que se llama Fundación Transitar. Así,
ajá.
Tal cual, así que lo pueden buscar. Y yo, una fundación centrada básicamente en niños y adolescentes trans. Incluso hay adolescentes que están hasta los 20, 21 años en la fundación. Eso es muy importante, chiquillos. Yo acá, el día del estreno, acá en San Antonio, junto en el foro de la Fundación Transitar, va a estar la oficina de la diversidad del municipio. Que tampoco tenía idea que había una oficina de la diversidad acá, pero es muy importante.
¿La Carlita?
Ella es secretaria, creo.
La Carlita Ochoa. Buena, saludos a la Carlita Ochoa.
Es muy importante que ellos estén ahí en el foro, porque la gente que vaya, que tenga alguna duda, sepa que puede haber una oficina que pueda asistir.
Aquí problemas técnicos, sí, no nos falta. Oye, Pepe, yo decía, aprovechando tu presencia, yo sé que es un tema que a ti te apasiona. La radio no se ve, es que no, qué tanta risa. Hay un documental que yo estoy esperando y espero verlo también, que es Intensamente Violeta. Yo digo que a mí me da la impresión que es un tema que te apasiona. Háblanos también un poquito de eso, por favor.
Sí, un tema, bueno, es un parto gigante el documental, porque ha sido un trabajo de bastante tiempo, bastantes meses y años. Nosotros tenemos pensado, es un libro. Testamento Violeta es un libro, más un documental que estamos sacando por intermedio de Balmaceda Alto Joven en Santiago. Y esto tenemos pensado estrenarlo en el 2017 para el centenario de Violeta Parra. Habla básicamente de lo de este documental sobre la herencia que nos queda a nosotros los chilenos de Violeta Parra. Acá no hay entrevista a familiares, ni familia, ni ningún nadie en el entorno del clan Parra, sino al Club Deportivo Violeta Parra, al Centro de Más de Violeta Parra, a la banda Carnaval de la Violeta que está en Chillán, que son jóvenes que tocan música nortina todos los fines de semana en la calle. Ese tipo de gente. La Violeta que quedó en nosotros como sociedad, pero no en el clan Parra, sino en Chile. Que yo creo que es más potente todavía que todo.
Intensamente Violeta en 2017.
Ya, muy bonito, por ejemplo, el Club Deportivo Violeta Parra, la señora que entrevistábamos me decían, pucha negro, me decía cuando nosotros vamos perdiendo, miramos al cielo y decimos, ya pues negra, estamos jugando por ti, y damos vuelta al partido, pues, y con una bandera de la Violeta Parra, el Club Deportivo Violeta de Parra, y cuando cantan canciones.
¿Y de dónde es ese Club Deportivo?
De Pudahuel.
De Pudahuel.
Y adaptan las canciones de la Violeta a cántico de la cancha, entonces es muy bonito.
Hay que ver ese documental, sí, intensamente bueno. Violeta. Pero bueno, lo que nos convoca ahora es.
Que se acaba con quererte. ¿Te imaginas?
Luego de.
Hay que ponerle un bombo ahí.
Luego de la derrota.
Claro.
Pero eso se viene. Lo que nos convoca ahora, decía, es Niños Rosados y Niñas Azules. Reiterar la invitación. Agradecer desde ya, Pepe, tu presencia en el programa el día de hoy. Y cuando quiera, compa, usted sabe, gracias, aquí chiquillo. Está.
Yo vengo llegando vengo del centro, está la invitación allá en el mesón, así que tiene que solamente ir a buscar la invitación al Centro Cultural. Esto queda
descargarla en internet.
Independencia con Antofagasta, o si no, vía internet, se meten a la página centroculturalsanantonio.cl y la descargan en el link ahí, la pueden bajar a su computador, la imprimen y van, así que no hay ninguna excusa. La banda sonora en vivo, música en vivo, documental y un foro de discusión sobre los niños y adolescentes trans, así que imperdible.
¿Y en Valparaíso cuándo van a estar?
En marzo.
En marzo.
Aún no
también.
Sé, pero esto sería en el Cine Arte.
La gente que nos escucha ahí en La Placer, hay un panorama para marzo. Lo apuro, amigo de Radio Controlador. Vamos con un temita musical para amenizar esto. Agradecer nuevamente tu presencia, gracias, Pepe.
Y justamente ad hoc a todo lo que hemos estado hablando, el otro Chile de Portavoz.
Cuando lo hicimos todo. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Uno na na na, uno na na na. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y los asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, variadas y los bloques. Las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la vega, parados y repletos y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto. Donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Un Chile común y corriente. Sé que no salen comerciales de TV. Donde los ricos se amen porque el piso se hace. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente. Sé que no salen comerciales de TV. Donde los ricos se amen porque el piso se hace. Cuidado con quemarse con este mensaje.
Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Parra. Hermanos Vergara, el Cizarro y el Zambrana. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de Negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero cierta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes
gente, deudores, trabajadores y cesantes, frustrado el de subcontratado, portuario, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día. El que está en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se hagan porque el tizón se hace. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se hagan porque el tizón se hace. Cuidado con quemarte con este mensaje.
Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos, porque otra es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles, te deja abajo preparando los misiles.
Bien amigos, ahí pasaba Portavoz con El Otro Chile. Estás escuchando Del Valiente Se Cuentan Historias, programa de conversación, análisis, difusión y discusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Programa que también es retransmitido los días sábados a eso de las 10 de la mañana en el 87.7 FM a la izquierda del dial, Radio Placer, Radio Amiga. Sabemos, Pedro, que pudieron hacer también un trabajo en conjunto allá con un compa de El Despertar de las Trabajadoras y los Trabajadores. Y cuéntanos de qué se trata y escuchamos el audio y luego comentamos.
Sí, nos hicimos presente en el Congreso Nacional de la Unión Portuaria de Chile, en el Sindicato Nacional de Marineros y Ciudades de Bahía de Valparaíso, bajo un contexto de mucha expectación por el tema de esta junta que convocaron la Unión Portuaria de Chile, porque había mucho carabinero, había mucho trabajo mediático para decir que esto iba a ser un acto violento y que supuestamente se iba a tomar el puerto de Valparaíso por la Unión Portuaria. Eso no pasó así, hubo una campaña mediática para desprestigiar esto y no sé, pues. Aquí hay un audio que sacamos a José Hurto, que es la persona que fue, ¿cómo se llama esto? Manipular la información, o sea. La cosa en Valparaíso debe tener un cambio, creo yo. Es importante que Valparaíso se sume a la Unión Portuaria de Chile, porque tiene que ver con esto de empezar a entender el rol que tienen los trabajadores y la importancia que tienen. O sea, no podéis pensar en unidad solamente en el puerto de Valparaíso. Tenéis que pensar en la unidad nacional y ojalá internacional respecto de lo que son los trabajadores portuarios. Así que ahí hay un audio de José Agurto que sacamos con el compa Oscar Bernal, que es del Despertar de los Trabajadores, el conductor del Despertar de los Trabajadores. Así que hay un audio conjunto que ahí tenemos y ahí vamos a sacar un poquito más de análisis respecto de este audio.
Bien amigos, estamos en el programa de Valiente Se Cuenta en Historia en conjunto con el
Despertar de los Trabajadores y las Trabajadoras.
Estamos con José Agurto, dirigente principal acá de la Unión Portuaria de Chile. Estamos en el Congreso Nacional que tienen acá en el Sindicato de Marineros de Ciudad de Bahía. Estamos con José Agurto. ¿Cuál es lo que convoca esta reunión? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué nos puedes decir respecto de esto?
Compañero, primero que nada quiero saludar a los trabajadores del puerto de Valparaíso y decirles lo siguiente. La Unión Portuaria de Chile lo único que pretende en este puerto es dar a conocer la problemática de los trabajadores portuarios, buscar en conjunto un beneficio o bienestar a futuro para los trabajadores portuarios, y por eso nos encontramos acá en Valparaíso. La visita de este Congreso de los Portuarios de Chile es apoyar a las bases del Sindicato de Estibadores de Valparaíso, a la cual puedan tener la libertad y democráticamente elegir a sus dirigentes y poder ser representativos de estas nuevas generaciones de trabajadores. ¿Por qué digo estas nuevas? Porque hay veces que los dirigentes nos quedamos en el pasado y creemos que conducir un sindicato es ser dictador. Y creo que hoy día las nuevas generaciones exigen que tiene que ser democrático y exigen ser escuchados los trabajadores más jóvenes. Por lo tanto, creo que la política que se está utilizando acá en Valparaíso no es la correcta para poder avanzar. ¿Por qué hoy día lo encontramos acá? Insisto, hago un llamado a los trabajadores de Valparaíso que entiendan que el video que se mostró, en la cual se decía que José Augusto venía a quemar el puerto de Valparaíso, fue truqueado. La exposición que yo hice es de 40 minutos y ese video tiene 12 minutos. Por lo tanto, creo que eso es una mano más de los empresarios, en la cual están invirtiendo mucho dinero, pareciera, en tratar de acallarnos, y eso va a ser imposible. Nosotros lo único que queremos es el bienestar para los trabajadores portuarios de todo el país, ya sean de la Contraporche o de la Unión Portuaria, no para los dirigentes. Queremos que el trabajador hoy día va a salir con una pensión digna, queremos que el trabajador tenga estabilidad laboral, queremos que el trabajador tenga una tarifa nacional, queremos que el trabajador tenga beneficios como todos los trabajadores o los hijos de los trabajadores. Y esa es nuestra tarea es simple, simplemente proteger a futuro los trabajadores portuarios de este país.
José, con respecto a eso, ustedes han hace bastante rato ya, desde que se crea la Unión Portuaria del Biobío, y ahí todo el proceso de expansión, por decirlo de alguna forma, de la organización, que hoy día se conforma en una gran organización nacional, que agrupa a distintos trabajadores de las distintas faenas que se desarrollan en el interior del puerto. Nosotros sabíamos, y todos los chilenos saben, de que la faena portuaria era antiguamente consorte del Estado. Es decir, existía una empresa estatal en donde los trabajadores portuarios tenían incluso contratos de carácter indefinido. ¿Cuál es la posición? ¿Hacia dónde apunta? ¿Es a la dirección a la que apunta la Unión Portuaria de Chile?
Se ve complicado ese escenario, compañero. Yo lamento mucho, y una vez más en Valparaíso, y una vez más recuerdo a los dirigentes Astorga y compañía, en la cual vendieron los puertos a este país. Creo que el gran error que tuvimos los trabajadores en ese entonces, de irnos por una pensión o irnos por una microempresa, en lo cual está simplemente engañándonos, porque ningún dirigente nacional, y especialmente dirigente de este puerto, de Valparaíso, vendieron a los puertos de Chile. Esa es la verdad, la realidad de las cosas. Vendieron Iquique, Valparaíso, San Vicente, y a posteriori San Antonio, y sucesivamente hoy día, si no me equivoco, hay tres puertos estatales. El resto son todos privados y licitados. Y licitados a largo tiempo, el puerto de San Vicente está hasta el 2029. Entonces, la jugada que tienen que hacer los trabajadores, ¿cómo podemos congeniar con los demás empresarios, los demás trabajadores como país, para poder colocar un arreglo definitivo a este tema? Antes del 81, había una cosa que se llamaba la Federación Marítima Estibadora de Chile, la cual llegó a dialogar y llegó a acordar con Cámara Marítima todos los beneficios de los trabajadores del país. ¿Por qué hoy día no se puede repetir? Esa es mi pregunta. ¿Por qué hoy día hay dirigentes que no trabajan al empresariado? ¿Por qué hay dirigentes que no trabajan ni defienden a los trabajadores de su puerto? ¿Por qué hay trabajadores sancionados? ¿Por qué hay listas negras? Un montón de irregularidades que hay en este país y nadie le pone el cascabel. Ni el gobierno de turno, ni los empresarios quieren sentarse a conversar. Entonces, cuando tenemos la paralización de la fruta, lo culpan a los trabajadores. ¿Y por qué no arreglamos esos problemas antes? Nosotros estamos llenos a conversar, estamos llenos a hacer reglamento nacional, estamos llenos a ordenar este país y a ordenar la clase de trabajadora portuaria.
Vale, compañero. Gracias. Ahí escuchamos a José Augusto, de la Unión Portuaria del Biobío, representante central de la Unión Portuaria de Chile. Como bien decía ahí el compañero, se hizo una campaña mediática para desvirtuar el objetivo del Congreso de la Unión Portuaria de Chile. Pero aquí claramente hay bastantes llamados que yo tomaba apunte respecto de democratizar los sindicatos, de que los dirigentes no se quieran enquistados ahí polulando bajo los convenios que tienen con los empresarios. Yo escuché un audio por ahí de don Roberto Rojas que hacía una apología de los What Happened, que son apología de que son buenos patrones. Pues, o sea,
creo haberlo visto también.
Sí, entonces, aquí está claro que esto no pasa por tenerle cariño a los patrones, pasa por tenerse cariño a sí mismo. Y cariño a sí mismo indica que los trabajadores debemos unirnos, y en este caso la Unión Portuaria de Chile está haciendo ese llamado. Está haciendo un llamado bien sentido respecto de que Valparaíso se haga presente a nivel nacional y que no esté pensando solamente en ello, que estén pensando en que aquí, por ejemplo, tiene que haber una pensión digna para los trabajadores portuarios, una tarifa nacional que también se comentaba. También se comentó el tema de que en algún momento hubo contratos indefinidos para los trabajadores portuarios, porque sabemos que Valparaíso, por ejemplo, mueve la fruta. San Antonio mueve auto, no sé, pues mueve una cantidad de tiene una carga definida, tiene, no sé, pues el gluten, todo el o sea, pensar en que esos trabajadores van a tener una constancia podría implicar tener un contrato nacional, o sea, un contrato indefinido, ¿cachai? No ser el trabajador eventual y tener un contrato por un día.
No, de más, bueno,
¿cachai?
O sea, si uno
yo digo, si uno tuviera memoria, cuando en realidad esto lo vivieron nuestros padres, abuelos.
Mi abuelo era portuario.
¿Cachai? Movilizadores portuarios, una población que hasta el día de hoy mantiene cierto estatus dentro de lo que es la comuna de San Antonio, porque eran un gremio, lo digo así, eran, pero yo nunca he sido portuario, que tenía un poder que hoy no tienen. Ahora, me llama la atención esta, no sé si llamar división, porque Valparaíso claramente hay dirigentes que están con una lógica distinta, por lo menos esa es la impresión que yo me llevo. Tú mencionabas José Rojas.
No, Roberto.
Roberto Rojas, ¿ah? Como el cóndor, así como... bueno, ese otro...
¿Estará atajando así?
No, pero es que uno no sabe, porque yo no logro comprender por qué Valparaíso se resta de no sé, de las demandas de todos los demás portuarios.
Creo, no, es una de las aristas. Creo que Valparaíso ha potenciado esta imagen de orden y gobernabilidad para ser el primer puerto de Chile. O sea, para desplazar a San Antonio y construir a como dé lugar el megapuerto en Valparaíso. ¿Y esto qué lo da? ¿Qué garantía tienen los empresarios? Y que es un puerto ordenadito. Que es un puerto que no tiene movilización, que no tiene hace rato una demostración de fuerza grande de los trabajadores. Cuando hay paro en San Antonio, Valparaíso no se pliega. Y eso es porque hay dirigentes que claramente, no sé, pues en el video que tuviste también, Juan, el señor Roberto Rojas, sí. Y en esta empresa Oceana, no sé cuánto.
¿Y el periodista? ¿Cómo se llama?
No, pero este está ferro el periodista, ¿lo viste,
yo,
no?
Es que sí, yo lo vi, por eso te digo, creo haberlo visto una vez y me llamó la atención, o sea, un empleado más de Oceana. O sea, claro. A mí me causó un poco de gracia, pero también, como te digo... no sé, pues me dejó medio plop, porque cómo ahora tú logras explicar y creo que atendirle tu argumento en cuanto a que puede ser mostrar la imagen de que Valparaíso es un puerto ordenado y por lo tanto debiera tener ventajas sobre San Antonio.
Ventajas que se disminuyen geográficamente, o sea, históricamente yo hice un trabajo, investigué sobre ello. Y Valparaíso nunca ha sido un buen puerto porque geográficamente cuando hay temporales, que sí, la cagada, de hecho uno de los puertos que tiene mayor naufragio en el mundo es Valparaíso.
¿A tanto así?
Sí.
A diferencia, o sea, de San Antonio.
La bahía de Valparaíso está llena de barcos hundidos.
Bueno, pero más allá de...
San Antonio, la ventaja geográfica que tiene es Panul. El Cerro, ajá, Panul impide que... Y es una ventaja natural.
Y yo me acuerdo que, mira, lo que son las cosas, Pedro, y yendo un poquito más en profundidad al análisis de cómo se hacen las cosas... No hace mucho tiempo, cuando éramos adolescentes, ahí en Panul empezaron a sacar piedras, porque hay un sector de cantera y sacaron bastantes piedras. Menos mal que hubo alguien que alzó la voz en su momento y separaron esas faenas, porque San Antonio es una bahía natural, por lo menos así yo lo entiendo. Ahora, ¿de qué se trata? Agua, sí, hay vertientes también. Que aquí nos hacen preguntas. Tenemos invitados también en esta jornada acá en la radio.
¿Vamos a nombrarlo?
No, para que. Pero hay gente invitada. Agradecemos también nuevamente la presencia de José Retamal, que fue nuestro entrevistado, perdón, en la primera tanda. Oye, ahora, yo aquí encontré un artículo que habla un poco de este conflicto en la unión portuaria, en qué están, dice la ley corta y la ley larga. La unión portuaria ya está afinando los últimos detalles de la agenda de los portuarios del país, que dará luz al proyecto de la ley larga, también conocida como reglamento portuario. Esto debido a lo parcial de los puntos obtenidos en la ley corta, que dejó fuera de discusión temas de fondo tales como las definiciones de recinto portuario. O sea, ¿qué es lo que es un recinto portuario? Es un concepto que hay que definirlo. Porque también,
ahora hay puertos secos también.
Sí, o sea, recintos extraportuarios. Claro. Y aquí en San Antonio,
de hecho,
en Valparaíso.
Querían instalar el puerto en Santiago. Eso querían hacer, o sea, el puerto terrestre lo querían instalar en Santiago.
Claro, también dice acá en esta nota que se define por trabajador portuario, quiénes son aquellos que ostentan ese título, bajo qué méritos, creo yo, y la idea es que los delegados y dirigentes de los trabajadores adheridos a la unión portuaria, que representan a más del 80% de los terminales del país, expongan los puntos pendientes por puerto. Esto es que se expongan los aspectos técnicos de las nuevas propuestas y se termine de afinar el programa que entrará en discusión parlamentaria y con los ministerios.
Continúo, dice que entre los puntos en discusión están los incumplimientos de la ley corta. Nótese, destaco, incumplimientos de la ley corta, tales como devoluciones aún no hechas de las media horas de colación que nunca se pagaron entre el 2005 y el 2012. O sea, eso sigue pendiente.
En San Antonio hubo un paro por eso.
Sigue pendiente. No sé si es el caso de San Antonio, pero hay puertos en Chile donde eso no se ha pagado. La no constitución de comités paritarios, eso se sigue dando en puertos de nuestro país. Y por lo tanto, cada puerto va a exponer sus casos que han venido discutiéndose desde el 2013, esto con el Ministerio de Trabajo. Bueno, luego hay aspectos que dicen sobre vacaciones, tarifado por oficio, la jubilación anticipada, etcétera. Pedro, te escucho.
Sí, y también enlazar esto con algo que... no ha pasado con la OIT, hay organizaciones que se están levantando respecto de no más TTP, pero esto también tiene que ver con eso, o sea, ese tratado transpacífico nos va a dictaminar leyes que son, entre comillas, supranacionales, no, o sea, más que comillas, es todo, supranacionales. Supuestamente un trabajador portuario de Chile, con este tratado, debiese tener las mismas condiciones laborales que un trabajador... de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿va a tener las mismas tarifas? ¿Va a ser pagado en dólares? No, po. O sea, estoy pensando en la Merckx. El otro día escuchaba a un compañero que me hablaba de la faena y de cómo construían en cuántas etapas y cuántos containers sacaban al día. Y estoy viendo la proporción de cuánto vale un container y cuánto producen estos tipos y lo que le pagan al trabajador chileno bajo la producción y los precios internacionales, es un moco. Entonces, ojo con el TTP, ojo con toda esta entuertos que están, no sé, pues negociando bajo hace 5 años que vienen tratando esto. Entonces, nada, seguir atento al lupo a todo esto y que la Unión Portuaria que de Chile, que es el organismo que creo yo representa y debería representar a todos los trabajadores portuarios, ojalá que llegue a Valparaíso y que se posicione y que los trabajadores portuarios voten en las elecciones que tengan por los representantes de la Unión Portuaria. Eso.
Y es, como es, dice nuestro himno, y ese mar que tranquilo te baña, y vemos que hay conflicto no solo con los portuarios, porque si uno también va un poquito más allá, recordemos que hay toda una discusión que ha sido un tanto mediática en relación a declarar inadmisible, entiendo, la ley de pesca, esta llamada ley Longueira. Así que si te parece, Pedro, también refirámonos un poco a eso, porque sabemos que acá en San Antonio y en Valparaíso, supongo, y en todos los puertos o caletas de nuestro país, han existido manifestaciones que dan cuenta del descontento de la pesca artesanal con lo que ocurre con los recursos marinos.
Sí, esta es una iniciativa de la bancada comunista, interesante. He escuchado algunos destemplados comentarios, por ejemplo, del señor Pepe Out, muy modelo brasileño, muy encachadito, muy Pepe de Acerá, muy pasado político tendrá, pero amigo Bachelet, no sé. Pero esto de creerse la instancia superior, de que si... ¿Cachai? Que lo que están cuestionando ellos es que si se anula una ley, ellos no sirven para nada. Que el Congreso no sirve para nada.
Claro.
O sea, que ellos no se pueden equivocar.
Ajá.
Que son una instancia superior en el país que rige en el contexto que a ellos les corresponde. Ellos tienen la potestad de decir que no se pueden anular las leyes que ellos hicieron, o sea, pésimamente mal. O sea, mal para nosotros, para el pueblo, para los trabajadores, para los portuarios, pero buenas para ellos, pues, o sea.
Sí, oye, es escandaloso ver algunas cifras que se, bueno, se han dejado ver a través de las redes. Entonces, uno dice, y vuelvo a insistir, ese mar que tranquilo nos baña, no, yo creo que tranquilo para algunos, pero cuando ya esto se ha destapado no queda más que denunciarlo. Bueno, parece que aquí me está volando un poco nuestro amigo Radio Controlador. A propósito de este y tantos temas que conversamos en Del Valiente se cuenta en historia, vamos a ir con un tema de un amigo, se trata de Tito Yáñez con Álgido Momento.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis y discusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Bien, ahí pasa Tito Yáñez, nuestro amigo Tito Yáñez.
Álgido momento.
Álgido momento. Ojalá que los momentos sean más álgidos y que las contradicciones se agudicen para que esto empiece a salir a la verdad y tengamos definiciones de gente que tenga intenciones de cambiar esto. Bueno, en esas definiciones también hay bastante paño que cortar respecto de la situación laboral que se vive en el puerto de Valparaíso. Estamos en San Antonio ahora, pero creemos que el nexo entre ambos puertos es bastante poderoso respecto de la miseria que tienen ambos, pese que han sido los puertos donde pasa el capitalismo históricamente. A uno le llegó mejor, le vino bien a Valparaíso, a San Antonio no. Pero en ese transitar, en esa unidad que nosotros encontramos que hay, denunciar también que en Valparaíso se están sucediendo despidos injustificados, solamente con el aspecto económico con el cual se maneja la Corporación Municipal de Valparaíso, que es reducir cursos, fusionar cursos, echar a profesores, decirle ahora en estos días, en verano, cuando supuestamente la gente debiese estar tranquila, que no sabe dónde va a trabajar, que ha sido desvinculada, siendo buen profesor, siendo buena profesora, siendo buen asistente de la educación, siendo buen psicólogo, siendo buen fonoaudiólogo, siendo un trabajador comprometido con esto. Se están sucediendo una cantidad de despidos que son tremendos y que dejan la incertidumbre más grande a familias enteras, a gente que incluso se está vulnerando fueros maternales. O sea, aquí
la Cormuval, ¿no?
Cormuval.
Más de lo mismo.
Más de lo mismo. Están matando la educación pública. La están matando. Son los sepultureros de la educación pública. Lo digo abiertamente. O sea,
Del Valiente se cuentan historias.
Soy dirigente sindical y me llamo Pedro Larcón. Trabajo en la Escuela Alemania. Soy profesor. Voy a seguir siendo profesor de ahí. Y creo que esto tiene y conlleva responsabilidades. O sea, yo no voy a ser cómplice de cómo están matando la educación pública. Yo no voy a ser cómplice de cómo hacen las cosas tan mal. Nuestro sindicato va a ser responsable de todos sus socios que han sido desvinculados. Lamentablemente no podemos asegurar el trabajo porque estos tipos no lo aseguran. Pero nosotros tenemos la convicción de que esto tiene que revertirse en torno a decir basta. O sea, corten su hueveo. Lo digo con todas sus letras. Corten su hueveo porque aquí tiene que ver con un tema de dignidad. Hay gente que hace bien el trabajo, que es comprometida con sus niños, que es comprometida con los apoderados y con la comunidad de Valparaíso, y que ni siquiera con eso tiene asegurado su trabajo. ¿Por qué? Porque se han dedicado a administrar tan mal esto que justifican la baja de matrícula en los paros. Pero tenemos una ley de exclusión que le abrió las puertas de los particulares subvencionados y hoy en día se están yendo todos los niños para allá. Y hay una excedente. Culpan a la ley de titularidad para decir que hay un excedente de horas. O sea, se pasan por la raja. Y lo digo, corten su huevo y se pasan por la raja, lo digo así. Ah, o sea,
oye, Pedro.
Perdona, Juan, déjame terminar. O sea, creo que esto ya tiene que rebasar el tema de los límites de lo permitido. O sea, somos profesores.
Profesionales.
O sea, hagámonos respetar. O sea, hagámonos respetar y hagamos valer nuestra profesión. Hagamos valer lo que hacemos. Nosotros no estamos por los niños porque nos dio el puntaje. Bueno, a lo mejor uno que otro, todo el tema.
Claro.
Pero en el momento, en conocer la realidad y en conocer cómo está la educación pública en este país, puta que tenemos harto que decir. Y tenemos mucho. Tú también, pues, sí. Juan.
Fíjate, Pedro, que la semana pasada comenzó acá en Radio Galáctica un nuevo programa que se llama Somos lo que hacemos. Y tú lo dices, o sea, somos nosotros los que estamos día a día en la sala de clases, somos nosotros los que vemos las carencias que tienen nuestros alumnos, las carencias que tiene el sistema, y cómo se ha ido despojando el sistema público de palabras que para mi juicio están manoseadas como la calidad y otras y otros términos. Pero yo quería hacerte una pregunta, y volviendo un poquito atrás, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? ¿De cuántos socios sabes tú, más o menos?
O sea, de los socios, tenemos, no sé, unas 30 socios. En Valparaíso serán... Es el tema, ¿cachai? Ni siquiera hay en escuelas que se les dijo que se iba a desvincular, se iba a cambiar la obra y todo, y ni siquiera saben.
Ajá.
O sea, hay gente que está ahora...
De vacaciones.
De vacaciones, y no sabe dónde va a seguir. No sabe con qué niño va a estar, en qué condiciones laborales va a estar, cuánto pasaje va a gastar, cuánto tiempo va... O sea, el 1 de marzo, supuestamente tú tienes que ir a presentarte toda la cantidad de gente desvinculada a la corporación. ¿Qué esperan estos tipos? ¿Que la gente vaya tranquila?
O sea, la idea es reubicarlo.
Es reubicarlo, sí.
Ya, pero no se le ha dicho...
Por mala gestión de ellos.
Sí, no.
O sea, la culpa de los buenos trabajadores, o de los malos, porque también hay buenas pencas, perdón... Estoy en vacaciones, perdón por el francés. Pero creo que esto tiene que ver con, o sea, ya basta. La rabia está acumulada y la gente va a estar enojada por tanta desvinculación, por tanta... iba a decir otro improperio, pero no lo voy a decir, pero... esto ya tiene que ver con ya basta.
No hay ningún criterio técnico.
Es que no están ni respetando los criterios técnicos.
Nada.
O sea, aunque seas buen profe.
Por eso te digo.
Siguen las plata ahí acumulando puestos, recibiendo plata. Hay gente que trabaja gratis, Juan. En la Corporación Municipal de Valparaíso.
¿Cómo así?
Hay gente que no hace nada y que le pagan un sueldo y que figura en planta docente de escuela y no hace nada. Tienen cargos directivos y no hacen nada. Te puedo dar hasta... inventaron hasta cargo en escuelas y son amigos de los directores, de las directoras. Una cáfila.
Bueno, y...
Una cáfila de tráfico de influencias, una bolsa de trabajo. Eso es la Corporación Municipal de Valparaíso. Corten su hueveo.
Bueno, y eso se replica a lo largo del país. Del valiente se cuentan historias, ¿eh? Cada quien se hace cargo de sus palabras.
No. Me emocioné, compañeros, pero bueno,
pero es parte de la rabia acumulada.
En vacaciones y la gente tiene que pasarlo bien.
No, y uno piensa también en sus colegas, o sea, nuestros colegas. Yo sé de gente que también en el TAB fue desvinculada y en otro lugar, acá en San Antonio.
Acumulen rabia en verano más gente que está despedida, acumulen rabia nomás. Vamos.
Bien, vamos terminando ya. Nos acercamos a la hora del programa. Agradecer el espacio que nos brinda Radio Placeres allá en los cerros de Valparaíso, donde sonamos en el 87.7 FM.
A la izquierda del dial.
A la izquierda del dial, como dice muy bien Pedro. Recordar que estamos sonando nosotros acá en el litoral central, en las comunas de El Tao y Cartagena, en el 107.1 FM desde la comuna del Tao, corazón del litoral central, sonando Radio Galáctica y este programa y otros que también, tal como decía anteriormente, están surgiendo. Palabras finales, Pedro, saludos.
Pedir disculpas por los improperios porque la pasión inunda el tema de la injusticia. Sabemos que esto da para largo, que no es una lucha de ahora nomás, sino que una amiga me lo dijo, o sea, en 10 años más no vamos a tener educación pública, no vamos a tener pega. Esperar que los designios de mi amiga no se cumplan y nosotros efectivamente tengamos pega porque tenemos una vocación de servicio público.
Sí, así es. Bien, saludos por mi parte a mi compañera, a la Laura, a mi hija, a la Martina, a mi compadre Rómulo que se encuentra aquí en los estudios de Radio Galáctica, Pedro.
A la Geni que se encuentra en los estudios, saludos a ella. A la Antonia y a todas las personas que se sienten identificadas con esto de dar vuelta a las cosas, no solamente a través de las redes sociales, sino que cuando convoquen una marcha y cuando convoquen un paro y cuando... se sumen, pues cabros, ya vos, despierten.
En eso estamos. Bien amigos, será hasta la próxima. Recordar, pueden descargar este y todos nuestros programas a través de www.radioteca.net. Será hasta la próxima, amigos. Buenas, choro. Nos vemos.
Como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando. Infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino, en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino.